L'ofici de viure. A Catalunya Ràdio. Amb Gaspar Hernández.
Avui a l'ofici de viure, desequilibris en l'afectivitat i la sexualitat, segons el psicòleg Xavier Serrano. Diu Xavier Serrano, des que naixem, els actes que produeixen satisfacció van associats al plaer. Recent nascuts, per exemple, busquem el plaer en la nutrició a través de la succió i del contacte de la pell amb la mare. És el nostre primer vincle, el primer espai d'aferrament, el primer moment relacional. Aquí ja podem passar moltes coses perquè són anys d'un vincle que es va satisfent o no mitjançant el desplegament de tots els sentits. Durant aquests anys ens podem trobar amb limitacions, restriccions i maltractaments que pertorbin aquestes necessitats plaents. I això té una repercussió directa i profunda en la nostra capacitat d'estimar i de relacionar-nos a la fase adulta. Un dels aspectes que més es relaciona amb el gaudi, el plaer i la capacitat d'estimar és la sexualitat. Però avui dia, diu Xavier Serrano, poques vegades es viu des de la seva veritable naturalesa. No tenim en compte que la sexualitat no comença a la fase adulta. La sexualitat, segons ell, com a capacitat de gaudi, com a sensualitat, com a erotisme, comença des del principi de la vida. En funció de com s'ha configurat la nostra estructura des que naixem, cada persona té una manera de viure i de relacionar-se amb la vida en totes les seves facetes. Avui, Xavier Serrano, psicòleg clínic, sexòleg a l'ofici de viure de Catalunya Ràdio. Xavier, benvingut, gràcies per ser amb nosaltres.
Hola, bien, muchas gracias.
Bé, ens interessa començar aprofundint en aquest vincle que estableix vostè entre els nostres primers anys de vida, quan recent nascuts, vaja, i desequilibris que hi pot haver en l'afectivitat i la sexualitat quan som adults.
Bueno, sabemos desde la teoría del vínculo, la neurofisiología, la neurociencia actual, que la vida es un hilo que va generando experiencias y esas experiencias repercuten en todo nuestro ser, porque en realidad somos una interacción de sistemas, desde el sistema inmunológico hasta el sistema cognitivo, pues hay toda una red compleja en la que tenemos organizado nuestro organismo. Y hay una serie de factores que lo alimentan, lo nutren y facilitan esa interacción progresiva que se va generando a lo largo de los primeros años de vida, ¿no? Y uno de ellos es el afecto, es el contacto, es la sensualidad, es el amor, ¿no? Ese amor que el mamífero humano, como bien dicen también los antropólogos, es un mamífero tardío en el nacimiento, es decir, que después de llegar al espacio aéreo, ¿no?, después de estar como anfibio 9 meses, pues necesita aproximadamente otros 9 meses para seguir en ese estado de conexión y de contacto como tipo canguro, ¿no? Y sin embargo, pues eso lo olvidamos y pensamos que somos tan autónomos como puede ser pues un gatito o un perrito al nacer, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es algo que tenemos que tener muy presente, ¿no? Como el contacto, la piel, el afecto, la transmisión de cariño, pues va generando es uno de los motores que nutre esa interacción neurofisiológica entre todos nuestros sistemas que van a generar el ser humano, el adulto, ¿no?
En algun dels teus escrits defenses la importància de la relació humana, del contacte físic des de ben petits, com a mamífers que som, com ens deies, i que la pèrdua d'aquest tipus de relacions també ens bloqueja quan som adults a l'hora d'expressar el nostre afecte i en les nostres relacions sexuals.
Sí, eso se evidencia tanto a nivel sociológico como a nivel de psicología profunda. Pues las personas que tienen también pues problemas, trastornos de comportamiento y de personalidad, pues vemos cómo también hay muchas veces está conectado con los límites a la hora de expresar los sentimientos, a la hora de generar relación vincular profunda, y nos movemos mucho en relaciones muy superficiales porque hay un cierto miedo, y cada vez más lo vemos más en esta sociedad, un miedo a a intimar, a interactuar, a abrirnos. Y es curioso que estas reacciones adultas de una sociedad actual sea también el reflejo de lo que ocurre a nivel de sociología y de cultura de los primeros tiempos de vida, ¿no? Es decir, como que se está dando menos importancia a ese inicio de la vida del mamífero, y muy pronto pues pasan a espacios sociales. Es muy diferente el espacio social de una guardería infantil o una escuela infantil al espacio de intimidad de una cubat, de una relación materno-filial, paterno-filial, de espacio íntimo familiar, son leyes distintas, son objetivos distintos, son atmósferas distintas, y eso genera, lógicamente, situaciones diferentes. Y en los primeros tiempos de vida necesitamos ese espacio de intimidad. Todavía no hay una preparación para entrar en lo social, ¿no? Y eso repercute luego en la torpeza que podemos ir teniendo en nuestras relaciones afectivas y también, lógicamente, como consecuencia de ellas, en nuestras relaciones sexuales, ¿no?
Dius que les causes dels desequilibris poden ser culturals, de caràcter o d'educació sexual, que avui dia encara l'educació sexual es rep poc corporalitzada, mancada en efectes i només contemplada des de la part cognitiva, poc transmesa a través dels vincles relacionals amorosos de la família i l'escola.
Sí, efectivamente, lo que estamos comentando es el inicio, son los primeros meses. Incluso la experiencia de embarazo y parto pues ya va generando como una matriz, ¿no? Una matriz vincular que tiene sus efectos en ese desarrollo interactivo, sistémico, regulado. Pero luego continúa, es decir, el proceso madurativo continúa hasta el final de la adolescencia. Y igual que hay un desarrollo psicomotriz que va evolucionando, un desarrollo cognitivo que va evolucionando también, los afectos, nuestra sexualidad, nuestra capacidad de relacionarnos con los demás y con la naturaleza incluso, pues va evolucionando. Y eso tiene que ver con el mundo de los sentidos, sobre todo, ¿no? Y ese mundo de los sentidos, que empieza, ya digo, al principio de la vida, pues bueno, se permite su desarrollo si hay atmósferas ecológicas, tanto íntimas como luego ya sociales, que nos van educando, no en el sentido textual de la palabra, sino en el sentido experiencial. Nos van permitiendo ese desarrollo de afectos, esa experiencia de cuerpos, esa experiencia de conexión con la naturaleza, con lo directo. Y cada vez, pues bueno, el mundo de lo virtual, eso pues nos va alejando, es un riesgo, ¿no? Nos damos muchas posibilidades, pero también tenemos riesgos de deshumanizarnos en ese sentido. Y eso tiene que ver también con una cultura antisexual, fruto de siglos y siglos del patriarcado que llevamos arrastrando en la sociedad occidental, como ya sabemos, y que, bueno, que está ahí también, ¿no? Está ahí en nuestro, podríamos decir, en nuestro contexto epigenético. Lo llevamos muy dentro de nosotros, y todavía, a pesar de todos los cambios que han habido en los últimos años, sobre todo a nivel de derechos civiles, derechos sexuales, pues hay una falta de cultura experiencial de lo que puede ser la sexualidad desde el ámbito más del erotismo, como tú has dicho antes, de la sensualidad, que podría contrarrestar la tendencia a los momentos de violencia, incluso sexual, que podemos ver, ¿no? Como extremos, momentos extremos de violencia sexual, sadismo, incluso asesinatos, estamos viéndolo todos los días, ¿no? Entonces ahí siempre hay causas de esos extremos, y hay que preguntarse, hay que plantearse más allá del planteamiento judicial o policial, hay que preguntarse por qué passen aquestes coses, no?
Efectivament, tu dius que una altra part molt important és la nostra estructura de caràcter, la nostra cuirassa, els mecanismes de defensa que es generen en funció d'aquests vincles dels quals ens estàs parlant, que anem creant des del principi de la vida intrauterina i al llarg de tota la infància i adolescència, i a la línia del que ens comentaves, no? O sigui, en funció de si aquests vincles han estat o no presents, permanents i amorosos, generen una tendència a estimar o una tendència a una frustració i a un sadisme latent que es manifesta a l'hora de relacionar-nos afectivament i sexualment. Bé, tu ets seguidor de l'escola de Wilhelm Reich, que va decidir deixar de banda l'origen del desequilibri per proposar accions per curar-lo i prevenir-lo. Per una banda, ell deia, ens hem deixat arrossegar per l'aspecte racional, i per l'altra, les ànsies de poder i dominació han dut a voler extirpar l'espontaneïtat i els impulsos primaris de llibertat i plaer en les criatures. Bé, suposo que tu el qualifiques de mestre, no? De fet, ets el director de l'escola espanyola de psicoteràpia que porta el seu nom.
Sí, sí, digamos que una de las personas que más, bueno, me han influido en la sociedad occidental en general, en el terreno de, bueno, ya en los años 60 y 70, de todo lo que fue el movimiento de la liberación sexual y la revolución sexual, las comunas, el movimiento beat, pues fue este psicoanalista de segunda generación que llevó al extremo de lo que Freud planteaba en sus textos y en su práctica, el intento de recuperar el instinto dentro de las dinámicas instintivas, nuestra capacidad de amar y nuestra capacidad de desarrollar ese amor a través de la sensualidad y de la sexualidad, ¿no? De las relaciones con las personas de una manera pues placentera. Y todo esto pues él lo analizó, vio cómo estaba muy reprimido por una cultura antisexual, muy machista, con muy pocos derechos sexuales, estamos hablando de hace un siglo. Y bueno, pues sí, fue una persona que tuvo mucha influencia y que todo esto lo llevó al campo de la psicoterapia y del psicoanálisis. Es decir, de alguna manera se dio cuenta de que realmente todo eso está plasmado no solamente en nuestra mente, ¿no?, en el sistema cognitivo, sino también en el resto de sistemas del organismo, y que por tanto la recuperación de la capacidad de goce, de placer, el equilibrio psicosomático, la recuperación de muchos de los trastornos patológicos pasaban en gran medida por recuperar esa capacidad de contacto, de amor y de erotismo, ¿no?, de espontaneidad de nuestros afectos.
Sí, ell fins i tot creia en la capacitat curativa de l'orgasme. Deia que la salut mental es mesura pel potencial orgàsmic de la persona. Això continuaria sent vàlid?
Es que, claro, es una cuestión semántica. Si estamos hablando, ya digo, de hace un siglo donde las palabras se utilizaban también de una forma un poco diferente, porque son... Eso lo tenemos muy estudiado también, ¿no? Desde Foucault mismo, es decir, cómo el lenguaje pues va está vinculado a las sociedades, ¿no? Y bueno, cuando se habla de orgasmo, nos referimos a la experiencia de abandono, a la experiencia de intimar realmente con alguien, a la experiencia de amar, no en el sentido de acmé, que es como normalmente se utiliza, de descarga sexual, ¿no? Descarga de tensión. Entonces, bueno, esa posibilidad de abandono al otro, claro, tiene un nivel cualitativo en las relaciones que normalmente pues no alcanzamos porque nos movemos mucho en esa dinámica más superficial de utilizar el sexo como elemento genital, de descarga de tensión, de liberarnos de una ansia que hay ahí. Y bueno, nos privamos de todo lo que puede ser el juego del goce, del placer, de la intimidad y de la experiencia que se puede vivir en ocasiones que incluso en otras sociedades, por ejemplo, pues desde el punto de vista del tantra, pues se puede llegar a ser experiencias trascendentales, es decir, que van más allá de lo que habitualmente estamos conocemos, ¿no? Entonces Reich lo que planteaba es que el hombre occidental, la persona occidental, el hombre, la mujer, pues está limitada por esta cultura y por estas experiencias infantiles represivas y nos cuesta mucho vivir estas otras experiencias más cualitativas, de placer más global, incluso de experiencia trascendental en ese encuentro amoroso. Y eso es lo que él llamaba, pues él hablaba de cómo ese orgasmo, esas experiencias orgásticas, al estar privadas, pues limitan también su función, que es la de regular todo nuestro sistema visceral y por lo tanto ser una fuente de nutrición y de regulación energética, ¿no? A eso se refería Reich.
Tu dius que diàriament veiem episodis, com ens comentaves, no?, en què la sexualitat s'utilitza de forma violenta i que genera molt de patiment i que hi ha infinitat de persones que conviuen amb tensió, bloqueig, desconnexió, dificultat pel plaer, vergonya corporal, sensació persistent d'estar en alerta, sense acabar d'entendre del tot el que els passa. Aquestes persones, com les ajuda vostè, Xavier Serrano, des d'aquest enfocament que ens està explicant avui?
Bueno, yo siempre recuerdo que en realidad límites en nuestra capacidad de goce y de placer tenemos todos y todas al vivir en una sociedad con límites y con todavía un desconocimiento grande, ¿no?, de lo que puede ser nuestra capacidad de placer. De hecho, fíjate que hasta hace unas décadas pues no existía ni el aborto, ni el divorcio, ni los anticonceptivos, entonces había una castración muy grande en lo que es la libertad sexual y a día de hoy, pues bueno, hay todavía mucha gente que piensa que todo eso no se debe llevar adelante. lo tenemos ahora con las polémicas que generan con los discursos del Papa que estamos viendo, ¿no? Por un lado, pues muy social, pero todo lo que tiene que ver con la sexualidad sigue siendo como una especie de diabólico, ¿no? Algo diabólico. Entonces, bueno, pues esas contradicciones, esa separación de aspectos humanos, porque tan humano es la solidaridad como es la capacidad de amar a través de la sexualidad y de los afectos, pues generan consecuencias. Y bueno, pues en mayor o menor medida eso se da en general, pero también hay personas que lo sufren más por la falta de vínculos que se han vivido a nivel relacional, en el desarrollo de su historia personal, de su maduración personal, por abusos que han podido sufrir en la infancia o en el bullying, en la escuela, es decir, muchas situaciones que han generado traumas y conflictos relacionales, pues a la hora de relacionarnos con personas adultas como adultos y de querer mostrar nuestros sentimientos, nuestros afectos, nuestro erotismo, nuestro placer, nuestro deseo, pues nos encontramos con muchos límites, incluso a veces con trastornos que no queremos que ocurran, pero pasan, por ejemplo, fenómenos de impotencia en el caso de los hombres, o de falta de deseo, de contracción vaginal que impide, aunque la mujer lo desee, pues una penetración, o una desconexión de lo que es el erotismo y la genitalidad. Entonces se utiliza el sexo de forma, pues más bien, ya digo, muchas veces incluso sádica y egoísta, en plan de penetración y lo que se llama el follar habitualmente. Y todo eso, pues claro, desgasta, digamos, hace decadente algo que es muy hermoso y muy bonito y forma parte de la naturaleza, ¿no? Y que tendríamos que verlo desde esa óptica, ¿no? Que es el mundo de la sexualidad.
Ha publicat una col·lecció, Xavier, de 12 llibres, Un viaje de 12 estaciones hacia la complejidad de lo humano. Es tracta d'escrits de sexualitat, psicoterapia i ecologia humana. Bé, quina importància dona el llegat de Wilhelm Reich i en concret a les cuirasses, que és potser l'aspecte del seu llegat que més ens ha arribat aquí.
Sí, precisamente, pues como digo, este el hilo que nos lleva desde Reich a la actualidad, pues es un hilo largo, es decir, se ha evolucionado, casi, como digo, casi un siglo de investigaciones y de trabajos técnicos y psicoterapéuticos en los que hemos ido, pues, nuestro colectivo que trabaja a nivel clínico y también dentro de formaciones internacionales, porque hemos llegado a un momento en que creemos que tenemos el conocimiento para poder aportar a otros profesionales e intercambiar conocimientos desde esa perspectiva que llamamos somatopsíquica, que significa que la experiencia humana y, por tanto, las consecuencias de un distrés o de una violencia sobre esas experiencias humanas en el desarrollo evolutivo y, en general, en nuestro desarrollo cotidiano, se plasman tanto en nuestro proceso psíquico como en nuestro cuerpo. En nuestro cuerpo, pues, ¿por qué? Porque nos contraemos frente al miedo, frente a la violencia, hasta, bueno, pues todos nuestros sistemas se ralentizan, pierden interacción, y eso, pues también a nivel visceral, a nivel neurovegetativo, pues provoca pues una serie de consecuencias basadas en un distrés interno que puede generar patologías tanto orgánicas o predisposiciones a patologías orgánicas como pues ansiedad, angustia y disfunciones sexuales. Entonces, claro, la intervención tiene que ser también desde ahí, con herramientas basadas tanto en la relación terapéutica como en la intervención con herramientas que pues son específicamente pues somáticas, neurovegetativas, neuromusculares, que nos liberan en parte y nos hacen recuperar el contacto con nuestro interior y nos liberan de esas tensiones rígidas que se plasman en la musculatura, en la respiración inhibida, que Reich llamó coraza, en el sentido gráfico de la palabra, ¿no? Que más gráfico que una coraza
totalmente,
o de animal o de armadura, sí, ¿no? En el cuerpo, que hace que sean cuerpos rígidos, que seamos, pues, estamos defendiéndonos siempre del exterior, ¿no?
Sí. ¿Com podem saber cadascun de nosaltres si tenim moltes o poques cuirasses?
Pues, bueno, eso es bastante fácil el test, porque solamente con la diferencia entre lo que podemos desear y lo que podemos hacer, ya nos está hablando de que ahí hay una muralla que es fruto de esas tensiones.
Sí. ¿Cómo diu això? Perdoni, Xavier, entre el que podem desitjar i el que podem fer.
Claro, ahí podemos tener un autotest, ¿no? Es decir, que yo, por ejemplo, puedo desear en un momento determinado acercarme a una persona, decirle lo que quiero de una manera determinada, y luego me encuentro, por poner un ejemplo muy simple, ¿no? Y puede ser por una situación de deseo o una situación simplemente de conversación. Y luego me encuentro con que eso se queda en la fantasía, que me voy a acercar y no me salen las palabras. O en vez de decir una cosa, pues digo, acabo diciéndole otra, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, esa pequeña fragmento, diferencia, ¿no? Ese muro que hay entre lo que yo a veces deseo hacer y lo que mi cuerpo me permite hacer, pues nos está hablando de que hay, pues eso, defensas y elementos que van más allá de la voluntad y que nos limitan nuestra gestión de la realidad y el ser dueños de nuestra vida, ¿no? Y eso, ya te digo, es un autotest básico. Luego, lógicamente, pues dentro de nuestras intervenciones, tanto a nivel psicosocial y preventivo, en talleres y encuentros así divulgativos como en la clínica, pues hay herramientas que nos dicen y nos señalan pues el tipo de defensa y la gravedad del asunto, ¿no?
Per tant, estem parlant de defenses del cos, no? No pas en aquest cas mentals ni cognitives, que serien inconscients.
Sí, pero fíjate que se reflejan en las dos partes, porque el ejemplo este tan básico que he planteado, yo quiero pues decirle a una persona pues que, oye, que bien estoy contigo, me gustaría pues que nos viéramos, por ejemplo, ¿no? Y cuando voy a decírselo, primero mi mente se bloquea y no me sale el lenguaje, no me salen las palabras, eso podría ser cognitivo, pero es que luego siento que sudo, siento que me pongo, que la respiración se inhibe, que las manos se me tensan. Es decir, tengo reacciones corporales. Es decir, lo que pasa dentro de nosotros pasa tanto a nivel psíquico como a nivel somático. Lo que pasa es que damos siempre, por cultura, más importancia al aspecto racional, cognitivo, intelectual, porque nos olvidamos de que muchas veces es que tenemos cuerpo. Pero es que pasa. Es como cuando, no sé, un accidente, pues ante un accidente hay miles de reacciones. Pues contrae el cuerpo, o una persona se contrae y se queda en shock, y su cuerpo se queda rígido, u otras personas pues tienen una micción espontánea, por ejemplo, ¿no? Es decir, son reacciones viscerales, vegetativas, que van más allá de la voluntad. Por eso muchas veces se dice, ¿no? Es que hacemos lo que queremos. No, eso es completamente falso. Hacemos lo que podemos y lo que nos dejan. O sea,
m'imagino que en l'àmbit de la sexualitat, clar, deu tenir molts exemples i molts casos.
Sí, claro, la sexualidad además es donde más, quizás más se ve todo esto, porque es un aspecto que ha sido más tabú y sigue siendo, ¿no? Tabú y más reprimido. Entonces pues nos encontramos pues con todos esos límites, y eso ya se ha dicho más de una vez, incluso a nivel de teatros y de obras, ¿no? El gran teatro de la cama, ¿no? La cama, o sea, la intimidad de la cama es un teatro. O sea, más que encontrarnos desde la sinceridad y la espontaneidad, pues al menos inicialmente, pues nos encontramos desde la obra, ¿no? Desde el drama, desde el guión aprendido, porque nos da asusta. Son cosas que todavía hay mucha, ya digo, mucha inhibición y nos cuesta, ¿no? Pero es porque, repito, la educación sexual a día de hoy sigue siendo de libro, de texto o imaginaria, pero no vivencial, ¿eh? O sea, las casas es donde se cuece el bacalao, por así decir, pues siguen los pestillos de los baños siguen cerrándose cuando yo me meto a hacer mis necesidades o a ducharme o a bañarme. No sé, el cuerpo, el desnudo del cuerpo cada vez está como más, por una parte más morbosa, más visto desde una óptica más morbosa, y por otra menos naturalizado, ¿no? Entonces, pues parece que avanzamos en cosas, pero claro, luego pues son las políticas y la economía del porno y de las empresas que se dedican pues a generar esa perversión del sexo, las que sacan beneficio de todo esto.
M'imagino que vostè, Xavier, com a sexòleg, també a banda de psicòleg, es deu endur les mans al cap quan veu, per exemple, tractaments, no, quan llegeix anuncis de tractaments, posem per cas, de disfuncions erèctils, que es queden en la superfície.
Claro, no digo que no, en un momento determinado no pueda servir tomarse una pastilla, ¿no? Y tener pues una erección y sentirme más seguro frente a una relación que voy a tener, bueno, pues puede servir, sí. Pero bueno, no deja de ser una muleta, ¿no? Entonces, bueno, podemos andar con muletas o podemos sentir la posibilidad de andar libremente. Entonces, bueno, pues ya son diferencias que, claro, pues tenemos que asumir y afrontar si queremos salir un poco de esa visión mecanicista de la medalla para aquel que tiene erección y consigue hacer disfrutar o hacer ver que tengo el falo grande todavía, ¿no? Es decir, que esas cosas siguen estando ahí, ¿sí?
Es Xavier Serrano, psicòleg clínic, sexòleg, que acaba de publicar Un viaje de 12 estaciones hacia la complicidad de lo humano, aquesta col·lecció de 12 llibres amb escrits de sexualitat, psicoteràpia i ecologia humana. Xavier, ha estat un plaer. Moltes gràcies per aquests minuts a l'Ofici de Viure de Catalunya Ràdio.
Gràcies a ti, Gaspar, i a vosaltres. Fuerte abrazo.
Gràcies en nom també de la Rosa Silloé, la realització tècnica, de la Núria Ventura, la producció, i de la Rosa Pujol, el guió. Thank you.